Andalusia Spanish to Go by Spanish with Antonio.
Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Andalusian Spanish to Go, el único podcast con el que podrás acceder a contenido auténtico sobre la cultura y lengua española, y además lo harás escuchando un acento de Andalucía. En el episodio de hoy hablaremos sobre el fenómeno de la fuga de cerebro, un fenómeno relacionado con los estudios de los jóvenes y su facilidad o dificultad para encontrar un trabajo. Vamos a aprender un montón de vocabulario y seguramente descubras algunos datos sobre España que desconocías. Así que quédate escuchando este episodio. Como ya anuncié en el último episodio, a partir de ahora saldrá un episodio cada 2 semanas y no cada semana. Y esto es porque, como podréis imaginaros, hacer un episodio semanal pues requiere bastante trabajo, así que prefiero priorizar la cualidad sobre la cantidad. Aún así, no os preocupéis porque en las semanas que no haya subido el episodio del podcast, por ejemplo la semana pasada, pues tendréis un nuevo episodio de YouTube. Así que una semana habrá vídeo de YouTube y otra habrá podcast. De esta forma podréis seguir aprendiendo español toda la semana. Y, por otro lado, si queréis tener acceso a contenido exclusivo, pues siempre recordad que podéis haceros miembro de algunas de las membresías de mi Patreon. Allí, en el club privado de Spanish with Antonio, encontraréis las transcripciones de los episodios, listas de vocabulario y muchos otros recursos para mejorar vuestro español. Pero empecemos a hablar sobre el tema que nos ocupa hoy. En teoría, cuando empezamos nuestra educación de nivel superior, es decir, cuando vamos a la universidad, entramos con la idea de pasar unos años estudiando para, seguidamente, una vez que ya tenemos nuestro título en mano, buscar y encontrar un trabajo relacionado con los estudios que hemos hecho. A diferencia de lo que pasa en otros países de Europa, en España las carreras universitarias o grados universitarios tienen una duración de 4 años y no de 3. De este modo, lo normal para un estudiante universitario español es pasar mínimo 4 años en la universidad. Sin embargo, ya hace bastantes años que tener solamente un grado en historia, en fisioterapia o en derecho no es suficiente a la hora de conseguir un empleo. Especializarse haciendo un máster, que en España suele durar solo 1 año, cuando terminas la carrera se ha convertido en la norma, en lo que hace todo el mundo. Así que si hacemos cálculo, teniendo en cuenta que la gente comienza a estudiar a los 18 años, luego pasa un mínimo de 4 años estudiando el grado y después 1 año especializándose en alguna disciplina con el máster, pues el joven español promedio debería terminar sus estudios y comenzar su vida laboral a los 23 años. E imagino que esto no es demasiado diferente de lo que pasa en otros países occidentales. Sin embargo, esta trayectoria educativa fue concebida o ideada hace ya bastantes años y hoy en día cada vez es más difícil de seguir. Para las generaciones anteriores, era mucho más probable que este modelo se cumpliera. Era mucho más fácil, al menos en las ciudades, encontrar un trabajo teniendo solamente tu diploma universitario, que antes se llamaba licenciatura, antes de que en Europa se instaurara el famoso Plan Bolonia, por el que las carreras universitarias pasaron de 5 años a 3. En muchas ocasiones ni siquiera era necesario estar en posesión de un título de máster para encontrar un trabajo. Es decir, este modelo educativo funcionaba y permitía que los jóvenes pudieran dar los primeros pasos de su vida adulta. conseguir un trabajo más o menos estable, pensar en comprar una casa o un piso, irse a vivir con su pareja, tener hijos, etc. Para las generaciones anteriores, por ejemplo la de mis padres, era muy normal casarse a los 24 años y tener hijos a los 26, por ejemplo. Pero en la actualidad, un caso así sería más bien la excepción. De hecho, yo personalmente no conozco a muchas personas de esa edad que hayan conseguido tal estabilidad. Este cambio de paradigma, sin duda, es debido a diversos factores. En la época de mis padres, para empezar, la competitividad era muchísimo menor. Y es que, a diferencia de lo que pasa hoy en día, el acceso a la universidad era más limitado. No había tanta gente que quisiera o pudiera comenzar unos estudios universitarios. Podría decirse que la universidad era un poco más elitista o no tan pública, simplemente. Sin embargo, ahora, al menos en España, el hecho de no ir a la universidad está incluso estigmatizado. Se mira raro a un adolescente que decide comenzar una formación profesional, es decir, unos estudios no universitarios y con un enfoque más práctico, como los que tienes que hacer para ser, por ejemplo, electricista. Y seguramente los padres de ese joven que quiere ser electricista le presionarán para que vaya a la universidad, que supuestamente, entre comillas, es la mejor opción. El resultado de esta tendencia a cursar estudios superiores hace que cada vez haya más gente especializada en marketing, más enfermeros, más profesores o más físicos, más profesionales, a fin de cuentas, lo cual hace que el mercado esté cada vez más saturado. Pero la guinda de este pastel se puso con un acontecimiento que tuvo lugar alrededor de 2008 y que tuvo una repercusión mundial, la crisis financiera de 2008. Como en todo el mundo, en España también explotó la llamada burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria es simplemente un aumento desproporcionado en el precio de la vivienda, de los apartamentos, los pisos, las casas. Este fenómeno de especulación, junto con el déficit público del país y otros muchos factores, hicieron que, años después de la explosión de la crisis, España llegara a alcanzar el 26% de desempleo en su población activa, es decir, de personas que no están trabajando. Un récord histórico para la España democrática. Durante los años posteriores a 2008, encontrar trabajo se convirtió en toda una odisea. Por ejemplo, pongámonos en la piel de una chica llamada Sara, que después de varios años y mucho esfuerzo, pues terminó sus estudios en arquitectura en 2009. Sin embargo, cuando Sara intentó buscar trabajo, se dio cuenta de que las empresas pues ni siquiera publicaban ofertas de trabajo, sencillamente porque no tenían trabajo que ofrecer. A estas generaciones, como Sara, de estudiantes que justamente terminaron sus estudios durante esos años, no les quedó otra opción que la de emigrar o intentar conseguir trabajo en un país extranjero. A este fenómeno migratorio de jóvenes formados lo llamamos fuga de cerebros. Fuga viene del verbo fugarse y significa escapar, huir de algo. Como podréis imaginar, esta tendencia no es precisamente beneficiosa para la economía de un país. En España, aunque hay que pagar cierta cantidad de dinero, una tasa, para estudiar, la gran parte de las universidades es pública. Es decir, el Estado invierte muchísimo capital en la formación y profesionalización de sus jóvenes, unos jóvenes que deberían convertirse en los futuros trabajadores del país y que, pagando sus impuestos luego, pues devolverán poco a poco lo que el gobierno ha pagado para su formación. Sin embargo, si después de que el Estado haya invertido en estos jóvenes, ellos no tienen otra opción que la de irse al extranjero, y además en la mayoría de las ocasiones muy a su pesar, Pues el Estado está perdiendo dinero. Lo está echando en un saco roto. Ya ha pasado más de una década desde esa explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008 y, aunque sí que es cierto que la economía se ha recuperado un poco, la tendencia de la fuga de cerebro está más de actualidad que nunca. Durante estos años de depresión económica, los jóvenes no han podido hacer otra cosa que estudiar. Cuando acababan su carrera universitaria, como no encontraban trabajo, pues decidían estudiar un máster con el objetivo de convertirse en un candidato mejor para las empresas. Pero cuando terminaban ese máster, muchos se percataban de que el único trabajo que encontraban era de camarero, de dependiente en una tienda de ropa o de repartidor para una empresa de mensajería. ¿Y qué hacían entonces? ¿Qué hace un arquitecto, un biólogo en una tienda de ropa? Pues claro, pensaban, bueno, si no encuentro trabajo de lo mío, haré otro máster o estudiaré otro grado. Los jóvenes de la última década son posiblemente los jóvenes más formados que haya tenido España. Y sin embargo, a pesar de su gran formación, siguen teniendo dificultades para encontrar un trabajo que sea fuera del sector servicios, que es el sector pues más importante en la economía española. Según el periódico Expansión, a julio de 2021, la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es del 35,1%, mientras que la media de Europa es del 17%, una diferencia considerable. Personalmente, conozco a muchas personas, a muchos cerebros que están en esa situación. Son jóvenes con muy buena formación, algunos de ellos incluso, pues eso, tienen dos másters y un montón de títulos, y no encuentran trabajo o no se sienten valorados en el trabajo que tienen porque no les corresponde, a lo mejor están trabajando de camarero y por eso pues se plantean mudarse al extranjero y probar suerte allí. La solución para este problema es compleja, pero en mi opinión, muy inexperta por otra parte, la solución pasa por el desarrollo de algunos sectores económicos como el tecnológico o el sector ecológico. Sectores que están en crecimiento y que luego van a permitir que estos estudiantes que tienen tanta formación puedan trabajar cuando terminen sus estudios. Y llegamos al final de este episodio. Estoy seguro de que a muchos de vosotros os ha sorprendido algunos de los datos que os he mencionado. Es un tema importante porque está totalmente de actualidad y desafortunadamente es uno de los temas de conversación más recurrentes en una reunión de amigos jóvenes, porque hay muchos jóvenes en esta situación. Yo tengo a bastantes amigos en esta situación, así que me pareció que sería interesante mostraros esta realidad para que no solo sepáis cultura histórica o tradicional de España, sino realmente lo que está pasando ahora mismo. Bueno, espero que hayáis disfrutado del episodio y que hayáis aprendido cosas nuevas. Recordad que si tenéis dificultad para comprender este episodio o si simplemente queréis mejorar vuestra comprensión auditiva del español, tenéis disponible mi curso en línea Entiende el acento andaluz, que es el único curso que hay en el mercado sobre este dialecto del español. Os será útil no solo para comprender a una persona de Andalucía, como por ejemplo yo, sino también para comprender muchos otros acentos del español. Además, al mismo tiempo que practicas la escucha de este acento, pues también podrás trabajar sobre temas culturales muy curiosos y de los que seguro que aprendes. Y bueno, pues eso es todo. Si me echáis de menos, recordad que podéis ver también el contenido de mi canal de YouTube, Spanish with Antonio, o de mi cuenta de Instagram, @SpanishwithAntonio_. También podéis visitar mi página web www.spanishwithantonio.com, donde podréis ver todos los contenidos. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Cuidado. Chao.